Este podcast cubrirá el tema El rol del faraón en el Antiguo Egipto. Un capítulo del libro de Mustafa Gadala, La cultura revelada del Antiguo Egipto, segunda edición. Este podcast consta de tres temas.
Al contrario que la imagen distorsionada del faraón, mostrada en la Biblia y en Hollywood como un tirano cruel, que vivía una vida sencilla, inútil y fastuosa, el faraón no tenía poder político. Vivía en una vivienda de ladrillo de adobe y empleaba su tiempo en desempeñar su función, actuando de intermediario entre los mundos natural y sobrenatural, al dirigir los ritos y sacrificios. Los faraones egipcios no aspiraban a liderar los ejércitos victoriosos, sino a garantizar una serie uniforme de cosechas abundantes. Se identificaban con los cultivos y eran tratados como nuestro cultivo y nuestras cosechas. En primer lugar, la función principal del faraón era fundamentalmente religiosa. Era un representante del pueblo a los poderes del universo, Neteru, la energía. Debía elevarse a ellos. Era el conducto, el intermediario. Era la fuente de prosperidad y bienestar del Estado a su pueblo. Era su siervo, no su tirano. Plantaba las semillas al comienzo de la temporada y recogía el fruto en el período de cosecha. Empleaba su tiempo en servir a los intereses de su pueblo, llevando a cabo sus rituales necesarios de un templo a otro por todo el país. Basado en su amplia formación con los poderes de lo sobrenatural, se creía que el cuerpo del faraón estaba cargado con un dinamismo divino que se comunicaba a todo lo que tocaba. La autoridad de un líder o rey y su legitimidad para gobernar a su pueblo proviene de su aceptación por parte de sus súbditos como el descendiente del antepasado fundador del pueblo. Era, en esencia, el vínculo cósmico entre el presente y el pasado. El derecho a gobernar se consideraba como una cadena de legitimidad continua, que se basaba en los principios matriarcales, donde la línea de descendencia real en Egipto era a través de la hija primogénita. Quien se casaba con ella se convertía en el faraón. Si el faraón no engendraba una hija, se creaba una nueva dinastía. En Egipto no había sangre real, como se explicó en el capítulo 4 anterior. El gobierno del pueblo. La conducta y el modo de vida del faraón se regulaban mediante normas prescritas, ya que su función principal era garantizar la prosperidad y el bienestar de sus súbditos. Las leyes estaban dictadas en los libros sagrados por el orden y naturaleza de sus ocupaciones. Diodoro indicó que el faraón normalmente llevaba una vida restringida. Ni siquiera los más íntimos de sus cortesanos podían verle comer o beber. Cuando el rey comía, lo hacía en privado. La comida se le ofrecía con el mismo ritual que utilizaban los sacerdotes para ofrecer un sacrificio a los Neteru, dioses o diosas. Le estaba prohibido cometer excesos. Incluso el tipo y la cantidad de su comida se prescribían con precisión. Incluso aunque el rey tenía los medios para desafiar las normas prescritas, La voz del pueblo podía castigarle a su muerte, mediante la vergüenza de excluir su cuerpo del entierro en su propia tumba. Cuando el cuerpo del rey difunto se colocaba cerca de la entrada de su tumba, se le preguntaba al pueblo reunido si alguien se oponía al entierro del rey, debido a que no había realizado sus funciones. Si el pueblo mostraba su discrepancia con murmullos fuertes, se le privaba del honor del funeral público habitual y del entierro en su tumba. Al cuerpo de un faraón egipcio que no cumpliese sus funciones, aunque era excluido del entierro en la necrópolis, no se le rechazaba de su derecho a ser enterrado en otro lugar. Un ejemplo concreto es el emplazamiento de fosa común que se descubrió en 1876 en los alrededores cercanos del templo conmemorativo de Hatshepsut, conocido como funerario, en la riviera occidental del río Nilo, en Luxor, Tebas. Contenía las momias de 40 faraones, reinas y nobles que llevaron a cabo sus funciones de una manera insatisfactoria para la población común. Tales faraones rechazados incluían momias de nombres influyentes y muy reconocidos, como Amenhotep I, Tutmosis II y III, Seti I, Ramsés I y III. En un libro de instrucciones, un rey egipcio le aconsejaba a su hijo, el príncipe, que alcanzase las cualidades máximas, ya que en su muerte vería toda su vida en un solo instante. Y los jueces revisarían y evaluarían su comportamiento en la tierra. Incluso desde el período de la dinastía sexta, 2323 a.C., descubrimos la idea de que el cielo está reservado para aquellos que hayan realizado sus obligaciones como hombres y sus obligaciones hacia los poderes divinos mientras están en la tierra. Sin excepciones con respecto a un rey o cualquier persona. Por ejemplo, en el texto de Unas leemos: No se ha hablado en contra de Unas en la tierra delante de los hombres. No ha sido acusado de pecar en el cielo delante de los Neteru, dioses y diosas. El texto nos cuenta que el faraón Unas, 2323 antes de la era cristiana, fue admitido en el cielo después de que su valor moral, tanto hacia su prójimo como hacia Dios, quedó satisfecho. El rey victorioso. Es ampliamente reconocido que los egipcios, antiguos y actuales, son un pueblo no bélico. Por lo tanto, Egipto no estaba interesado en la formación de un imperio y, consecuentemente, tampoco en llevar a cabo ocupaciones militares. Solo estaba interesado en neutralizar los elementos hostiles que amenazaban con perturbar su propia seguridad. Y tuvo que depender casi exclusivamente de mercenarios extranjeros para realizar dicha tarea. Los faraones del nuevo imperio utilizaban la diplomacia y el matrimonio con princesas extranjeras para evitar conflictos, y solo se utilizaba la fuerza cuando todo lo demás hubiese fallado. La guerra, para los antiguos egipcios, seguía reglas tan estrictas como las de un juego de ajedrez, y tenía rituales específicos. Eran el pueblo civilizado por excelencia. Una guerra tenía un profundo significado religioso. Simbolizaba las fuerzas del orden controlando el caos. Y la luz que triunfaba sobre la oscuridad. En los templos, tumbas y textos del Antiguo Egipto, se describe a los vicios humanos como extranjeros. El cuerpo enfermo, porque está o estaba invadido por gérmenes extranjeros. Los extranjeros eran dibujados como seres sometidos, con los brazos fijados o atados a la espalda, para representar el autocontrol interno. El ejemplo más claro de autocontrol es la representación común del faraón, el hombre perfeccionado, en las paredes exteriores de los templos del Antiguo Egipto, sometiendo o controlando a los enemigos extranjeros, los enemigos o impurezas en su interior. Esta misma escena de guerra se repite en los templos de todo el país, lo que significa que es un simbolismo y no una representación de acontecimientos históricos reales. Las escenas de la guerra simbolizan la batalla sin fin entre el bien y el mal. En muchos casos, no hay base histórica para dichas escenas de guerra, incluso si se indica una fecha precisa. Tal es el caso de las escenas de guerra sobre el pilón del templo de Medinet Habu, en la ribera occidental del río Nilo, en Luxor, Tebas. Los académicos occidentales son incapaces de entender realidades metafísicas y, por tanto, eliminan de los eventos históricos los aspectos metafísicos. La famosa Batalla de Kadesh es, en realidad, el drama personal del hombre divino, individual, el rey en cada uno de nosotros, que con una sola mano somete a las fuerzas internas del caos y de la oscuridad. Kadesh significa santo o sagrado. Por lo tanto, la batalla de Kadesh significa la lucha interna, una guerra santa dentro de cada individuo.
Gracias por escuchar este extracto del libro La cultura revelada del Antiguo Egipto, segunda edición, escrito por Mustafa Gadala.